Bueno, muy bien. Y es el momento, 8:15, como siempre, como todos los miércoles, de el segmento de Medigen, ¿no? Vamos a presentarlo.
Presenta el siguiente micro, Medigen. Dorrego 227.
Bueno, nuestra interlocutora hoy es la doctora Alejandra Mateacio, que es especialista en medicina transfusional y hematología, presidenta de la Asociación de Medicina Transfusional de Santa Fe, además una de las directoras del Sanatorio Británico, ¿no? Doctora, ¿cómo le va? Buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días, mucho gusto.
Gracias por atendernos. Bueno, hablábamos con el doctor Miguel Ariel, ¿no? Y yo, sí, conversando con él, le decía esto de la campaña de donar sangre salva vidas, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el concepto básico en esta situación? Es decir, salva vidas, donar sangre.
Sí, exactamente. Lo importante a veces, digamos, este concepto tan amplio de salvar vidas, lleva implícito, ¿no?, el hecho de las transfusiones, del acto transfusional. ¿Por qué una donación de sangre puede salvar vidas? Esa unidad de sangre que se dona, uh-huh, que es una bolsita de sangre, ¿no?, como decimos comúnmente, una vez que ingresa al banco de sangre o a los servicios de medicina transfusional, nosotros empezamos a trabajar con ella y la transformamos en unidades de hemocomponentes. De esa bolsita de sangre que se dona podemos obtener una unidad de glóbulos rojos, una unidad de plaquetas, una unidad de plasma, de crioprecipitados que se denominan, que son todos componentes sanguíneos. Y esas unidades terapéuticas son las que después efectivamente se utilizan para el soporte transfusional y salvan la vida de muchas personas, ¿no? Porque las transfusiones se hacen desde que, digamos, un feto se encuentra, digamos, en el útero materno, se pueden hacer transfusiones intraútero, y luego del nacimiento, ¿no?, las transfusiones que se hacen en neonatología, las transfusiones en pacientes pediátricos, en adultos, y a lo largo de nuestra vida, ¿no?
Uh-huh. Son entonces, distintos tipos, doctora, que, como bien decía, sí, usted, tienen una incidencia diferente según el momento, claro, que se haga y la patología que estén enfrentando, ¿verdad?
Exactamente. Digamos, algunas transfusiones se hacen para salvar algunas situaciones puntuales, como por ejemplo en una cirugía, un paciente con un politraumatizado, un paciente quemado, puntualmente en ese momento para salvar esa situación necesita transfusiones, por ejemplo, de glóbulos rojos para salvar, digamos, una anemia aguda. Pero hay patologías crónicas, sobre todo hematológicas, uh-huh, por ejemplo, una enfermedad que se llama talasemia mayor, que requiere transfusiones el paciente a lo largo de toda la vida, y ese soporte transfusional para ese paciente no es circunstancial para un momento, sino es a lo largo de toda su vida.
Claro. Entonces, ahora, doctora, a partir de esa circunstancia probablemente, pero de otras que no son necesariamente esta que usted describe, la transfusión tiene como característica la necesidad de el consentimiento de la persona que debe ser transfundida. Digo, porque me imagino en un quirófano, en una situación determinada, un cirujano que tenga que apelar a eso, ¿no?
Exacto. Por eso, digamos, el acto transfusional lleva consigo aparejado también todo un trabajo previo. Por eso está muy buena tu pregunta, porque, digamos, en las transfusiones de sangre, si bien tratamos de que sean lo más seguras posible, por eso hablamos de donantes de sangre que sean seguros, personas que se conozcan, que no tienen ningún riesgo de enfermedades transmisibles por transfusión, uh-huh, a pesar de los estudios exhaustivos que después nosotros hacemos sobre la unidad donada, las transfusiones no tienen un riesgo cero, ¿eh? Puede haber efectos adversos en el acto transfusional. Entonces, claro, previamente, por ejemplo, a una cirugía programada, siempre, uh-huh, se recomienda de que la persona acuda a banco de sangre para que nosotros le tomemos una muestra, le hagamos su grupo sanguíneo y le contemos en qué consiste la transfusión, cuáles son sus riesgos, y ellos, así informados, dejan firmado su consentimiento. Bien. Que eso forma parte de lo que es la ley de derecho de paciente, ¿no?
Perfecto. Doctora, además, digamos, desde el punto de vista del donante ya, ¿no? ¿Provoca una suerte de reconstrucción de la sangre? Quiero decir, ¿hace bien dar sangre en un lapso, en una franja etaria, ¿no? Desde tal año, desde tal edad hasta tal otra, con determinadas características. Uno tiene por lo menos esa idea en algún momento que la ha escuchado, de que es bueno dar sangre para el que da, inclusive, ¿no?
Sí, sí. Digamos, desde el punto de vista orgánico específico, no hay ninguna evidencia que diga, digamos, que orgánicamente le hace bien a nuestro cuerpo donar sangre. pero sí desde el punto de vista de la solidaridad, desde el punto de vista social, desde el punto de vista emotivo, es muy gratificante donar sangre. Bien. Porque aparte, siempre se dice que es un don, yo puedo hacerlo si estoy sano, ¿no es cierto? No todos pueden donar sangre.
Claro.
Entonces, bien, es muy gratificante desde ese punto
bien
de
acá
vista.
A propósito de eso, doctora, mientras charlamos aparecen distintas preguntas y situaciones que me parece interesante, si usted puede contestar. Nos dice acá, sí, yo estoy tatuado, quise dar sangre y no me dejaron.
Tiene que transcurrir un año después de realizar un tatuaje.
O sea que no hay problema, digamos que tiene que pasar un año, es como si hubiera tenido alguna enfermedad, no es una enfermedad el tatuaje,
claro,
sí, es como alguien que le dice, no, mira, tuviste toda la cual patología, no puedes dar hasta dentro de un año.
Digo, por ejemplo, una persona que se realizó una extracción dentaria y un tratamiento de conducto tiene que esperar, es un aplazamiento transitorio.
O sea que una persona que ha ido al odontólogo y que por ahí no lo tiene en el radar ese dato, tendría que ver si se hicieron un tratamiento de conducto, no dar sangre, porque por ahí no lo contempla. O a la hora de ir a donar sangre se le hace un interrogatorio que contempla,
exacto,
esto.
Sí, se hace un interrogatorio donde hay una serie de preguntas que se llaman de selección predonación, en donde uno ahí evalúa el riesgo para el donante de que donar sangre no sea contraproducente para él, o el riesgo de que él tenga alguna patología que la persona que reciba la sangre pueda tener algún efecto adverso.
Acá un oyente nos dice, estoy yendo en este momento a dar sangre, gracias por la charla, dice, ¿no?
Ahora, bueno, motivémoslo.
Hay algunos que, nos desmayamos, decirlo en primera persona es feo, ¿no? De ir a dar sangre y que te dice, quedate un ratito sentado y te levantás enseguida y hace, ¿no? Uno que pesa 100 kilos, mide 1,80, es muy malo para la enfermera o el enfermero, ¿no? Acá mi Suraca se anota en el grupo, en el sector cagueta de los dadores de sangre. Bueno, le iba a decir esto, la sangre es irreemplazable, si no hay nada como la sangre.
Sí,
y no hay ningún compuesto, nada que se haga en un laboratorio.
Al día de hoy, claro, no hay ningún sustituto de la sangre. Se viene estudiando y trabajando desde hace muchos años de lo que es la hemoglobina sintética. Digamos, justamente lo que tiene el glóbulo rojo en su interior es hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno.
Bien.
Los laboratorios están trabajando en lo que es la hemoglobina sintética, pero tiene un alto nivel de nefrotoxicidad y al día de hoy todavía no hay forma de reemplazarla farmacológicamente.
Sí. Doctora, acá varios oyentes, ¿no?, que son celíacos, preguntan si pueden dar sangre. Porque antes daba, dice, cuando no sabía que era celíaca, donaba y creo que no generé nunca un problema.
Claro. El celíaco, nosotros cuando el donante llega, se hace, ¿no es cierto?, una evaluación clínica y se hace lo que se llama un estudio de hematocrito o de hemoglobina para ver de que no tengan anemia. El celíaco puede llegar a tener algún problema de malabsorción,
claro,
y tener algún tipo de anemia.
Claro.
Si el hematocrito y la hemoglobina le da bien, o sea, no tienen anemia, pueden donar perfectamente y bienvenidos sean.
Bien. ¿Y la franja etaria para dar a partir de qué edad y hasta qué edad es la ideal?
18 a 65 años.
18 a 65, perfecto. Bien, ¿cómo estamos? No sé si hay una manera de compararlo. Yo le cuento una cosa, una referencia muy doméstica, familiar. Mi viejo era muy amigo del Negro Speroni y de Elsie Mitchell, ¿no?
Sí. Yo trabajé, tuve el honor de formarme con ellos.
Bueno, eran dos grandes profesionales.
Sí.
Y me acuerdo que el Negro le decía siempre a mi viejo que por favor, por radio, cada tanto, recomendar a donar sangre, que vayan a los bancos de sangre, que incitara, ¿no?, que en alguna medida estimulara,
motivara,
eso.
Sí.
¿Eso cómo está? ¿En qué punto estamos en ese sentido?
No, sigue, tenemos que seguir permanentemente, pasa por un tema de información y educación, ¿no?
Claro, por
supuesto. Ustedes, los medios son fundamentales,
sí,
para mantener esta llama encendida, ¿no?
Sí, claro,
porque hay que mantenerla permanentemente encendida, motivando, informando, desmistificando muchas cuestiones, ¿no?
Uh-huh.
Porque, por ejemplo, antes era un mito, si vas a donar sangre tenés que estar en ayunas. Y
sí,
eso, por suerte, a lo largo del tiempo se ha ido desmistificando, pero totalmente.
Claro, claro. Para hacerte, sí, un análisis tenés que estar en ayunas, no para ir a dar sangre.
Tal cual.
Claro,
al contrario,
sí,
para ir a donar sangre
hay que estar bien rechonchito, mejor.
Sí.
Bueno, doctora, sí, muchísimas gracias por atendernos, ha sido un gusto, ¿eh?
Por favor.
Le advierto que en la página de Medigen seguramente le contará esto el doctor Miguel Ariel. Nosotros vamos a reenviar algunas de las preguntas o consultas que han quedado aquí,
perfecto,
colgaditas, y tal vez,
perfecto,
la vuelvan a molestar. Ha sido muy amable.
La esperamos.
¿Eh?
Gracias a ustedes.
Hasta,
gracias,
luego. La doctora Alejandra Mateasio, que es especialista en medicina transfusional y hematología, ha conversado con nosotros.
Auspició este micro Medigen. Dorrego 227, teléfono 3413-999931, medigen.com.ar.